Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Nos acompaña a esta hora la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. El instituto ha tenido, por supuesto, mucho trabajo este año 2020 por cuenta de la pandemia y son protagonistas. En este momento en que se está hablando de si hay eventualmente posibles nuevos casos o aumento de los casos, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá y en otras regiones del país, bueno saber cómo estamos y bueno saber en qué va el estudio de cero prevalencia que nos va a permitir establecer cuál es el grado real de afectación de la pandemia en Colombia. Doctora Marta Ospina, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, este estudio, empecemos por explicar qué es, que a veces utilizamos los términos sin tener claridad de lo que significan. ¿Qué es este estudio de cero prevalencia? Para preguntarle luego qué es lo que nos va a permitir entender.
Bueno, el estudio de cero prevalencia, el nombre realmente tiene el significado. Cero se refiere a suero, o sea que es una medida que hacemos en el suero, en la sangre de las personas. La sangre de las personas tiene, las personas que han estado expuestas a una enfermedad, tienen en mayor o menor grado anticuerpos contra esa enfermedad. Y los humanos hacemos anticuerpos para defendernos de la enfermedad. Entonces, midiendo ese suero en la sangre de las personas, en una muestra representativa de población, podemos establecer qué proporción de la población ha estado expuesta realmente, más entendiendo que estamos hablando de una enfermedad que tiene un gran porcentaje de personas asintomáticas. Entonces, permite conocer esa medida, la medida de cuántas, de esa proporción, cuántos han estado enfermos, es la prevalencia, por eso se llama cero prevalencia.
Doctora Marta Ospina, esa muestra representativa es, para un país como Colombia, más o menos de cuántas personas, es decir, a cuántas más personas finalmente se les debe hacer la prueba.
Más o menos de 15.000 personas. Esas muestras siempre parecen tan pequeñas, pero es una muestra muy bien elaborada, hecha por el DANE. Es una muestra que utiliza además todo un universo muestral que ya existe, que es del DANE, lo utiliza para algunas de sus encuestas. Y lo hace la ciudad, las manzanas, las casas, los hogares. Y de esa manera se eligen en las 10 ciudades las 15.000 personas en total, y con eso hacemos luego la expansión de la muestra al tamaño poblacional y se pueden sacar las conclusiones.
¿Qué nos permitirá saber este estudio de cero prevalencia? Es decir, nos va a decir tanto porcentaje de colombianos han estado expuestos al virus y qué sería, muy entre comillas, doctora Marta Ospina, un buen resultado o un positivo resultado.
Nos permite decir, digamos, de manera general, sí, tanto porcentaje ha estado expuesto al virus, pero también permite saberlo por edad. O también permite saberlo en personas asintomáticas o subclínicas y personas sintomáticas. También permite, ahí tiene un estudio, además, dentro de ese gran estudio hay un estudio, digamos, más pequeño, para que se entienda fácil, que lo estamos haciendo solamente en personal de salud. Entonces, ¿qué tanto personal de salud ha estado ya expuesto o estuvo positivo para el virus? También, como se acompaña de una encuesta, no solamente la toma de sangre, sino que tiene una encuesta ya viene estructurada con unos módulos muy interesantes. Entonces, eso permite saber, por ejemplo, factores de riesgo. ¿Qué personas con tales factores de riesgo se infectaron más? O si no tuvo diferencias. Si determinar, por ejemplo, las personas en tal región, en tal lugar, porque además es geográfica, en tal lugar de la ciudad tuvieron una seroprevalencia el doble que la del resto de la ciudad, cosas así.
Doctora Marta Ospina, en materia de resultados del número de personas o porcentaje de personas que han estado expuestas al virus o que han tenido algún tipo de contacto con el virus, ¿es mejor que sea más o es mejor que sea menos?
Sí, la que me preguntaste, sí. Bueno, claramente nosotros esperamos tener, recuerden que mucho se ha hablado de algo que se llama la inmunidad de rebaño. Está como de moda ese término, pero yo prefiero explicarles que básicamente en una epidemia, en cualquier epidemia, el comportamiento natural de la enfermedad y eso ha sido siempre, digamos, a lo largo de la historia, hace que haya un número que permite como la estabilización natural de la enfermedad en la población. O sea, no quiere decir que las enfermedades llegaban y afectaban a 100% a todas las personas, sino que hay un número con el cual ya la enfermedad de manera natural se estabiliza. ¿Por qué? Y es lo que la gente, lo que los expertos y que a lo largo del tiempo se fue llamando inmunidad de rebaño, que también se utiliza mucho en vacunas, porque también se puede producir de manera artificial mediante la vacunación. Quiere decir que con la inmunidad mezclada de unos y otros individuos, ya la en general toda la población termina siendo de alguna manera, y eso lo digo entre comillas, inmune, digamos, se estabiliza la población. Entonces, eso se hace con un cálculo matemático. Para esta enfermedad, desde el principio se ha establecido que más o menos ese número era 70%, 70, 60, pero esos son estimados iniciales. Incluso ya el rango del que se habla, se dice, bueno, pues podría ser de entre el 40 y el 70. Eso no está completamente conocido, pero los estudios de seroprevalencia que se están haciendo a lo largo del mundo y los mejores estudios, los que tienen mejor capacidad diagnóstica o de detección del anticuerpo, pues permitirán establecer eso, realmente cuál es ese número que nos da ese número que nos permite dar estabilidad. Claramente, entre más alto el número, pues más, diríamos una cosa que es muy buena, que es que tenemos menos personas susceptibles, que quedan menos susceptibles. Y si quedan menos susceptibles, la probabilidad de tener nuevos brotes o un nuevo ascenso en la curva, pues es menor. Claro. Lo que pasa es que el tiempo es corto, ha sido corto, me refiero desde el inicio de la epidemia, luego por eso no sería tan probable que el número sea tan alto, y adicionalmente el desempeño de la epidemia en Colombia, y ustedes lo ven por los fallecidos, que es digamos el gran tasador, pues permite, cuando uno hace una extrapolación con los fallecidos y saca el número de casos que debió haber tenido, sabemos que pueden quedar muchos susceptibles, todavía muchos susceptibles.
Ahora, este estudio de seroprevalencia, ¿cómo más lo podemos unir a medidas de salud pública, a medidas de política, sobre todo porque tiene representatividad a nivel de ciudades? Esto, por ejemplo, nos podrá servir para saber cuándo puede ser efectivo un nuevo encierro en el caso de un rebrote en una ciudad en la que hay un mayor número de susceptibles, de población que puede ser infectada en esa ciudad.
El estudio da datos que permiten hacer muchas cosas y permite alimentar, por ejemplo, los modelos matemáticos con un número que no es estimado, sino que es un número medido, ¿no? Y eso ya cambia mucho las cosas, te da un dato específico. Cuando una ciudad tiene muchos susceptibles, no es que se encierre porque nosotros, recuerden que el encierro, las medidas generales se toman precisamente porque no se pueden tomar las medidas individuales. Eso es un canje que se hace. Se hacen medidas generalizadas porque el tiempo, por ejemplo, la primera cuarentena que se hizo, se hizo porque era urgente, porque el RT era altísimo. Un RT de 2.28 o de 2.5 en Bogotá, lo que hacía que en dos semanas íbamos a estar llenos de casos y íbamos a tener en dos semanas 2.000 muertos. Por eso se toman medidas como esas, y se toman en ese momento, y a pesar de que la gente de afuera piensa que no, que a alguien se le ocurre la loca, eso no es así, eso tiene todo un análisis muy profundo, y cuando se toma una medida de esas, siempre se busca poderla cambiar, poderla abrir para que haya, obviamente, trabajo y empleo y la vida continúe, haya sostenibilidad, porque de otra manera es inviable. Eso todos lo sabemos y lo hemos vivido, ustedes lo saben perfectamente, todos los días ven lo que está sucediendo. Entonces, pensar en una medida generalizada tendría que suceder si no se cumplieran las medidas individuales. Si cada uno de los colombianos entiende y cada uno de nosotros adopta realmente las medidas en serio, de uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, pero cada uno lo hace y aporta al otro, eso es una cadena, pues los susceptibles, aunque estén, van a permitir una transmisión que no va a ser cero, sino que va a ser más lenta en el tiempo y el descenso va a ser largo en el tiempo, cosa que permita que los servicios de salud puedan atender la gente, que la gente tenga mucho mejor, mejores desenlaces y la mortalidad sea menor. Eso sería distinto si tuviésemos una vacuna ya, en el mundo existiese una vacuna ya, entonces uno cortaría esa transmisión mediante vacunación, pero en este momento no existe. La otra medida que existe es uno decir, no, pues como tengo tantos susceptibles, voy a encerrar a toda la población, porque como encierro la población, entonces disminuyo la tasa de contacto y de esa manera disminuyo la tasa de contagio. Pero eso, vuelvo y repito, eso es insostenible, es muy difícil, es muy costoso y es lo mejor es no tener que llegar a esa situación.
Claro. Doctora Marta, ustedes en el Instituto Nacional de Salud, con base en la información que tienen, prevén eventualmente, ya nos dirá obviamente la seroprevalencia, qué más podemos tener, pero en el entretanto, con la información que tienen, prevén que pueden venir rebrotes, picos en los próximos meses, ¿lo podemos esperar como ha pasado en otros países?
Muy importante, Yolanda, esa pregunta, y ojalá que yo no sea clara. Tenemos claramente el potencial de tenerlos. El potencial existe ahí. ¿Por qué existe? Mientras existan susceptibles, existe el potencial de tener de nuevo ascenso de la curva. Y se llama ascenso de la curva, más que rebrote, porque nosotros no tenemos todavía una curva que haya llegado abajo. Nosotros vamos en el descenso. Por eso insisto mucho que, por favor, no digan pospandemia. Nosotros no estamos en pospandemia. Nosotros estamos en la pandemia, en descenso en la pandemia, y hemos sido claros todo el tiempo. Y lo que no queremos es, lo que queremos es continuar bajando, continuar descendiendo. No queremos un nuevo ascenso de la curva. Mientras existan susceptibles, existe la posibilidad. Y lo sabemos desde el día uno. Y los colombianos lo tenemos que saber, porque está en nuestras manos que no haya ascenso. Entonces, a tu pregunta, no puedo decir, claramente tenemos modelos para, y ya estamos modelando qué pasaría si, eso es un hecho, eso lo hacemos todo el tiempo, pero independientemente de los modelos, nosotros no podemos decir, no, qué importa, pero pues como vamos a tener rebrote, pues no importa, no nos cuidemos, hagamos, no usemos tapabocas porque igual vamos a tener rebrote. No es cierto, ese no es nuestro destino inexorable, o sea, eso no es, no estamos condenados a un rebrote, es lo que quiero ser clara, no estamos condenados a un rebrote. Tenemos un potencial, pero podemos evitarlo si hacemos las cosas correctamente cada uno de los colombianos.
Importante ese mensaje. Tenemos el potencial de que haya un rebrote, de que la curva vuelva a ascender, pero está en nuestras manos tratar de frenarlo. Quedamos pendientes, por supuesto, de los resultados de este estudio de seroprevalencia. Muchísimas gracias, doctora Marta Ospina. Que tenga usted buen día.
Muchísimas gracias. Buen día para todos.
La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, a propósito justamente de este estudio de seroprevalencia, son unas 15.000 personas que permitirán tener una radiografía de cómo está realmente el virus en nuestro país. Entre tanto, ella dice, no estamos en pospandemia, estamos en pandemia. Tenemos todo el potencial para que la curva vuelva a subir, pero está en nuestras manos controlarlo. A propósito de COVID-19, Juan Manuel, hay detalles y nuevos pronunciamientos teniendo en cuenta que se han presentado casos de personas que vienen de fuera y que en los vuelos han entrado a nuestro país con contagio. ¿Hay pronunciamiento de la Procuraduría?
Sí, Yolanda, concretamente la Procuraduría ha solicitado a la Aeronáutica Civil y a Migración Colombia que le entreguen un reporte detallado de los vuelos internacionales en donde supuestamente se dio esa desatención de los protocolos de bioseguridad y de los controles que fueron adoptados por las gerencias de los aeropuertos para garantizar precisamente que los pasajeros que lleguen al país pues no terminen generando un contagio de COVID-19. El director de la Aeronáutica Civil va a tener que responderle a la Procuraduría un informe de los vuelos reportados con personas positivas para COVID que desatendieron los protocolos de bioseguridad establecidos en las resoluciones, especialmente para el sector aéreo.
Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Estamos en RCN Radio.
RCN.